dar lugar a un descontento, pero al final no nos engañemos, ¿no? En la inmensa mayoría del Producto Interior Bruto, del empleo y de la economía de Canarias depende del turismo, ¿no? Y entonces, durante la pandemia lo sufrimos, y durante la pandemia pasamos del tourist go home al tourist please come back, porque no tenemos, digamos, precisamente actividad sí. económica. Entonces, bueno, yo pienso que al final hay que conseguir un equilibrio, ¿no? Y lo importante es que en este caso las compañías aéreas ponemos la oferta de asientos porque hay una demanda y porque hay gente que quiere ir, entonces es nuestra, digamos, responsabilidad dar respuesta a esa demanda. Pero sí, ciertamente es algo que no solo en Canarias, en Baleares y muchos otros destinos, pues es preocupante y hay que asegurarse que se da una solución al problema de fondo.
Don Javier, yo me preguntaba, es decir, había un tiempo en el que yo particularmente tuve ocasión de participar, en el que se incentivaba a las compañías aéreas, particular a todo cuando el nacimiento de las low cost, a Ryanair, a EasyJet, a través de mecanismos en los que se incentivaba el crear rutas, ¿no? Ahí aparecieron los aeropuertos de Gerona, esos aeropuertos secundarios donde volaban porque estaban incentivados. Quiero entender que con esta sobreoferta ya todas esas campañas han desaparecido del mercado.
Bueno, yo no denominé sobreoferta en el sentido que al final se supone que es una oferta que ha respuesta a una expectativa de demanda, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que muchos de esos acuerdos que se hicieron en el pasado, pues han desaparecido. Ahora ya los acuerdos que puede haber son más bien para promocionar sobre todo rutas nuevas o destinos no muy conocidos en el origen, y son acuerdos realmente de marketing conjunto, ¿no? Pero no a lo mejor algunos de los que se hicieron en el pasado. Yo siempre he dicho que ese tipo de ayudas eran y son hambre, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y de hecho, cuando acababan la ayuda, se quitaba la ruta. Entonces, ahora la vocación realmente es de que las rutas que se ponen sean de permanencia, ¿no? Y que además, pues se soporten por sí mismas, ¿no? Y eso es un poco en lo que estamos.
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
En todo caso, Carlos, tenemos que ver esto en la parte positiva, que siempre es mejor gestionar desde el éxito, es decir, que siendo un destino de éxito y que haya una demanda importante sobre el mercado, a partir de ahí, pues bueno, ir gestionando lo que queremos. Siempre es mejor así que no hacerlo desde una posición de debilidad que a lo mejor nos obligaría a tomar decisiones que no quisiéramos, ¿no?
Sí, sí, o sea, repartir miseria yo creo que es lo peor. Exacto, que te puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente ahora es un buen momento para que estamos en pleno debate. Desde luego esto añade un elemento más, un 13%, y vamos al concepto del acumulado, un 13% sobre el año anterior, o sea, a poco que te pongas en 3-4 años, no. Probablemente
la cifra asusta, ¿eh? aunque no claro. Se vayan a llenar todos, 30 millones de asientos con destino a Canarias. Bueno, Daniel, ¿cómo va la mañana? ¿Cómo seguimos?
Mal, muy mal en la TF5. Nos escribía Raquel hace un momento que viven en el Cantillo, en Tacoronte. Aún no se ha incorporado a la autopista, salió de casa a las 6:50. La incorporación la tiene a kilómetro y medio como mucho. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde va?
Pues todavía estoy para incorporarme a la autopista. Voy por donde estaban antes unas bodegas, bueno, justo a la incorporación donde está el puentito. No he llegado y está todo colapsado completamente.
A ver, salió a las 6:10 de la mañana y todavía no he llegado a la autopista. 6:50, perdón. 7:10 de la mañana y no he llegado.
6:50. No me he podido incorporar todavía a la autopista, ¿no?
Pero lleva más de una hora para kilómetro y medio.
Sí. Tremendo. Sí.
Tremendo. A ver, sabemos que hay problemas en esa vía muchas veces, muchos atascos, que últimamente la verdad es que no hablábamos tanto de ellos, pero bueno, entiendo que hoy es un día especial, ¿no? Especialmente malo, ¿no?
Sí, hoy es un día excepcional. A ver, vivo aquí en Tacoronte desde el año 2008 y las colas son frecuentes. Sí, todas las semanas te cae alguna. Pero la verdad es cierto que llevábamos un tiempito, como un mes o así, que no había una retención de estas características.
Bueno, ¿tiene usted que coger un avión o tiene una cita importante que vaya a perder o...?
No.
¿O no tiene
ese problema? Entrar a mi trabajo, que trabajo en el hospital universitario y ya no llego.
Bueno, pues mire, pues eso al final deriva en otros problemas. Se da cuenta que todo esto es una cadena, ¿no? Una cadena, porque sí. Efectivamente habrá gente allí pues que, bueno, que tenga que ser atendida o lo que toque, que va a encontrarse con que todavía no había podido llegar.
Que ya vamos con retraso, sí.
Bueno, pues ya les vamos avisando, ¿eh? A través de la radio.
Venga, muchísimas gracias. La verdad que soy una gran información por las mañanas.
Gracias, buenos días. Bueno, Daniel, pues así está la cosa y me temo que va a durar. Vamos a seguir atentos a lo que ocurre en esa autopista, en ese atasco excepcional hoy por lo tremendo, en una vía muy congestionada de tráfico, también hay que decirlo, habitualmente.
Las colas a punto de llegar ya a Santa Úrsula, en breve.
Enseguida volvemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Meprolin te ofrece Comac 15 Plus, la aspiradora profesional para polvo y residuos. Compacta, muy manejable y silenciosa. Con servicio técnico propio y stock de recambios garantizado en todas las islas. Llévatela al increíble precio de 165 euros con accesorios incluidos. Te la entregamos a domicilio y enseñamos uso y manejo de forma gratuita, con la garantía y experiencia de Meprolin.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasterín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Pues a las 8:08 vamos a repasar la agenda del día que nos trae, como siempre, Santi Morollón. Santi, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Pues hoy estamos pendientes en Tenerife, en este caso, de la prueba del sistema de avisos de emergencia a la población S-Alert que se está realizando en la isla. Por cierto, en Tenerife, a partir de las 11 de la mañana, hay una concentración de voluntarios de Cáritas Diocesana con motivo del Día Internacional de las Personas Sin Hogar, en un acto en el que se va a leer un manifiesto en el que se hace hincapié en las cifras de la exclusión residencial y en el sinhogarismo como problema de toda la sociedad. Mientras tanto, también en Gran Canaria, en Coalición Canaria, en este caso su portavoz en el Cabildo, va a comparecer para hablar de un caso que nos ha llamado mucho la atención. Es una familia de la isla de Gran Canaria que lleva 12 años esperando por una plaza sociosanitaria para uno de sus hijos. Atención a esta historia también. A nivel regional, el consejero de Transición Ecológica inaugura el taller de reducción de las emisiones relacionadas con el suministro y la distribución de agua, entre otras cosas, para hablar de la graciosa. Por cierto, ahí hay un agricultor que después de 11 semanas de no poder regar sus campos. Tan solo le dejaron un plazo de tiempo de 6 horas para que, en este caso, pudiera trabajar. Vamos a ver si podemos hablar con él. Y mientras tanto, y en un tono más lúdico, hoy a partir de las 10 de la mañana comienza y se inaugura la 21 edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración en Santa Cruz.
Gracias, Santiago. Bueno, pues ahí están los problemas de la agricultura también, pero esta mañana muy centrados en el tráfico. Oye, Daniel, que no es solo en la isla de Tenerife, también en Gran Canaria están... Bueno, este es el atasco típico, ¿no?, por la zona de Telde que nos envía Juan, ¿verdad?
Sí, la Gran Canaria 1 nos recuerda, Juan, que todos los días pasa lo mismo, en este caso dirección Las Palmas de Gran Canaria desde el sur, a la altura de Telde, de la zona industrial, del cruce con el casco de la ciudad, pues vemos retenciones, verdad que no tan intensas como la de la TF5, también hay en el sur de Tenerife, en la TF1 también todos los días nos recuerdan los oyentes, y te actualizo un poco cómo va la cosa en el norte de Tenerife. Ya te digo, prácticamente las colas llegan a Santa Úrsula, pero es que no se mueve la autopista, que prácticamente
claro,
no
ahora
se mueve.
Mucha gente de la que nos está oyendo ahora mismo, excepcionalmente en la TF5, porque es verdad que la cola de hoy es no es lo habitual, aunque suele haber colas, pero también en el sur de la isla de Tenerife, por la zona de las Chafiras. Ahora mismo también, como estamos viendo esta imagen que nos acaban de enviar Javier desde Gran Canaria, también en la zona de Telde. Hay gente que se pasa toda la mañana en un atasco cada día.
Todos los
Daniel,
días, sí,
¿eh?
Sí.
Y esto es, pues, una hora de atasco cada día, pues mira, al mes es un día entero, si suma, metido, bueno, más, pero un día entero
a tu
metido
salud mental, a tu trabajo, el tiempo, el dinero.
A las ganas, a la gasolina. Por cierto, Carlos Saavedra, no sé si te estás al tanto de ese céntimo forestal que el gobierno de Canarias va a permitir, a partir del año que viene, incluir en el precio de la gasolina a los cabildos. Pero ojo, porque hay cuatro cabildos, ojo que hay cuatro cabildos que ya han dicho que no. Y yo aquí tengo dos reflexiones, Carlos, a ver si estás de acuerdo o no. La primera, que se está tratando, por un lado, de bonificar el combustible precisamente a las Islas Verdes y también el año que viene a Fuerteventura y Lanzarote, y por otro lado se está pidiendo que se encarezca. Y dos, caramba, cuando se ha pedido la ecotasa turística se dice que no, pero para este tipo de impuestos se sube rápidamente, con la agravante de que no se le suben a los que nos visitan. Oye, que uno puede estar a favor o en contra de la ecotasa, ¿eh? Y eso habría que estudiarlo. Pero que rápidamente a los propios de aquí se nos suben los impuestos, aunque solo sea 2 céntimos, ¿no?
Claro, pero bueno, es que la ecotasa toca directamente a todo el sector productivo, es decir, que es mucho más controvertido en la medida en que al final, tocando a todas esas empresarios, personas, visitantes del primer sector productivo, y lo otro es que simplemente es más fácil de hacer, es más anónimo, y dicen, no, es que esto lo pagan las petroleras y tal. Pero no lo pagan las petroleras, lo pagamos todos nosotros. Lo pagamos todos nosotros. Mira, la única ventaja, o sea, es totalmente controvertido, y el resultado de eso es que efectivamente algunas islas lo ven y otras no lo ven, y los dos tienen parte de razón. El único elemento positivo a mí de este tipo de impuesto, no este en particular, sino esta especie de impuesto finalista, es que al final el ciudadano que está ya desafecto con el ciudadano, ¿dónde vamos impuestos? Los pago y no veo nada y sigo aquí en la cola y tal, que al final se dice exactamente a qué va, ¿no? Y eso tiene un efecto positivo, y yo digo, mire, yo le quito el dinero, pero lo voy a poner aquí. Bueno, pero eso es lo único. Ahora, ¿a quién se lo quitas? ¿Y dónde lo pones? Está bien que lo pongan en la protección de los bosques, en la protección de los incendios, en el cambio climático. Pero a quién se lo quitas es lo que es mucho más controvertido. O sea, totalmente de acuerdo contigo.
Habría que tener en cuenta también, Carlos, que llamar céntimo forestal a un impuesto que cobrasen en Lanzarote o Fuerteventura, pues no. También habría que buscarle otro, ¿no? Bueno, vamos a continuar en esta mañana, 8 y 13 minutos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 7 de noviembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Y 17 minutos, una mañana atascada este jueves 24 de octubre. Daniel, ¿cómo avanza? ¿Cómo avanza el
bueno,
tráfico?
Bueno, parece que el vehículo ya se está retirando el incendiado porque la cabecera de la cola en el puerto suelo pues ya poco a poco va avanzando, pero claro, el efecto acordeón que genera este atasco está provocando el colapso total de la TF5 hasta Santa Úrsula ahora mismo, y como te decía también, las vías alternativas pues también
Hasta Santa Úrsula. Bueno, casi es preferible que quien tenga que salir ahora, oye, pues que se eche a un lado, sí, se tome un café, si puede hacerlo, que avise a sus citas de la mañana o
la opción
o
de
a
su Ravelo
jefe,
sigue
a su empresa, de que la cosa va a tardar un poco y estar un poco rato tranquilo, porque si no se va a desesperar ahora mismo en la cola.
Sigo recomendando subir por La Matanza a Ravelo, porque en Tacoronte la carretera vieja está totalmente inoperativa.
Pues Carlos, yo recomiendo pararse en una gasolinera, tomarse una tila
Si te paras en Ravelo, todos sabes que todos los que estarán allí son los escuchantes de la COPE, obviamente. No, pero mira, yo por acabar con este debate, antes hablábamos del umbral de la pobreza, ¿no? Y que el 35% de los canarios estaban en el umbral de la pobreza porque básicamente no se pueden permitir un imprevisto. Yo creo que, haciendo una similitud, estamos en un sistema de un umbral de la pobreza en movilidad. Es decir, en condiciones normales ya eres pobre porque te mueves y te cuesta llegar, y te cuesta llegar, digamos, a Las Palmas, te cuesta llegar a Santa Cruz. Pero como pase algo imprevisto, entras en ese umbral. Directamente es inasumible porque no hay vías alternativas, ni las habrá. Entonces es una solución que, mientras te mantengas en ese nivel de tráfico, en ese nivel de poblacional, a través de carreteras no lo vas a arreglar nunca, jamás. Entonces, bueno, es mi reflexión de todo Hacienda del día de hoy.
Sí, que haciendo más carreteras, dando más cabida a más coches, al final lo que consigues por un lado, por otro a lo mejor no lo haces de esa manera, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco hay una alternativa al transporte público Y eso que yo creo que en todas las islas se ha podido comprobar cómo la gratuidad del transporte ha permitido que ahora las guaguas vayan llenas. Pero claro, van demasiado llenas en algunas ocasiones. Pero no hay una alternativa realmente de transporte que te lleve directamente, ¿no?, hacia donde tienes que ir en tu lugar de trabajo, con lo cual todavía puede resultar para muchas personas inoperativo, ¿no?
Bueno, sí, pero eso tiene que ver con lo que decía Majardo. Tú preguntabas, ¿a qué vamos a tener que renunciar de seguir con esta tendencia? Pues efectivamente vas a tener que renunciar a llegar con tu coche al sitio donde antes llegabas de puerta a puerta. No es así. Y de hecho, si tú te vas a una capital europea y tú vives en Londres, pues ya puedes tirar el coche a la basura, ¿no? Porque es que directamente no queda. Y tú dices, bueno, ¿y en qué momento diseñaron una red de transporte público para que los londinenses puedan llegar de un lado a otro? Pues bueno, pues hace ya más de un siglo empezaron, ¿no? Pues estamos tardando, ¿no?
Bueno, pues ahí está esta situación, ahí está nuestra solidaridad con todas las personas que están ahora mismo en un atasco, ya sea extraordinariamente fuerte como este que tienen ahora en la TF5 o el habitual del sur de Tenerife, o también en Telde. Ahora mismo nos puede estar escuchando mucha gente ahí en la isla de Gran Canaria, sentada en su coche quemando gasolina y sobre todo quemando buen humor, ¿no? Carlos, yo te licencio en esta mañana, ¿eh? Que no te acostumbres tampoco, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Todo bien por el hierro. Gracias, un abrazo.
Bueno, pues vamos a hablar ahora del POSEI. Saben ustedes que en estas fechas se está negociando este sistema de ayudas que se aplica en las regiones, bueno, pues que por la lejanía y por la insularidad, regiones periféricas, pues requieren este tipo de ayudas, de compensaciones para el sector primario en las regiones ultraperiféricas. Así que vamos a hablar de este asunto y de cómo va esa negociación. Lo hacemos con Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Quintero? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto, y sobre todo a todos los oyentes, y especialmente a los de la Isla de Hierro.
Eso le iba a decir, que estamos en su islita aquí, ¿eh? Nos están tratando estupendamente.
La verdad, duda, es que como siempre, espero.
Como siempre, pero bueno, la verdad es que estamos muy a gusto. Ya hemos desayunado la preceptiva quesadilla, ya nos hemos tomado un café, pero probablemente a lo largo de la mañana caigan más, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, señor Quintero, le veo a usted por sus declaraciones optimista respecto a las ayudas del POSEI. ¿Cree usted que se va a actualizar, pero al alza, que van a mejorar las ayudas?
Hombre, yo tengo que ser optimista, ¿no? Y realista también. Optimista, ¿no? Porque hay una... también es verdad, ¿no? Pero bueno, claro. Nosotros no somos optimistas, otra cosa es conseguir el objetivo, que es diferente al optimismo, ¿no? Pero tenemos que ser optimistas tan solo porque hay una realidad palpable, que la semana pasada estuvimos en Bruselas 2 días junto con una delegación del sector primario de Canarias, que incluía... también al Parlamento de Canarias, el sector industrial de Canarias, de más de 62 personas que estuvimos en Bruselas, junto con las otras RUP, tanto con las RUP portuguesas como las de ultramar francesas, bueno, pues reivindicando varias cosas. Una, lo que acabas de decir tú, es una actualización de la ficha. Es evidente que estamos haciendo un informe de actualización que entregaremos el 12 de noviembre. La comisión... nos ha ratificado que está haciendo también una evaluación del POSEI, que seguramente en el primer trimestre del 2025 también entregará. Y estos datos, sin duda, porque son los reales, auguran que ha habido un sobrecoste y que la ficha hace ya casi 18 años que no se actualiza, 18 años, y es evidente que en estos 18 años, si nos vamos al año 2007, en estos casi 18 años, pues hay una realidad, y la realidad es que los sobrecostes que hemos soportado todos, es evidente, pero el sector primario supera el 50%. No solo la alimentación, el transporte, los insumos, la mano de obra, la propia normativa que Europa ha impuesto al sector agrícola y ganadero de las islas, sino la propia normativa ha hecho que se encarezcan los costes de producción. Y esto es una realidad que es innegable, si esto no estamos hablando ni de política, ni de nos parece, es una realidad palpable, demostrable, y que está en el informe, y que Europa y la propia Comisión y los eurodiputados, que nos hemos reunido con todos los grupos del Parlamento Europeo, así lo han constatado.
Claro, porque no estamos hablando de una ayuda graciosa de Europa, sino de una compensación a unos costes que, como usted dice, no paran de subir, ¿no? Esa es la filosofía de la ayuda, lo que está detrás de la ayuda.
Exactamente. Como tú dices, la filosofía, fíjate, ellos nos plantearon ahí que no una ayuda, no compensación. Y bueno, y tienen razón, los agricultores y ganaderos. Claro. Una compensación, porque al final lo que Europa ha dicho, voy a compensar los sobrecostes que tiene, en este caso, que tiene las regiones ultraperiféricas, por estar donde están, alejadas.
Claro, no había variado desde 2006, ¿no, señor Quintero?
Exactamente, no había variado. Muchos años, claro. Y los costes han aumentado 52%. Pero también se debatió algo muy importante, y es que Europa, con sus acuerdos con terceros países, encima de que la ficha no cubre esos sobrecostes, permite entrar de terceros países productos iguales que compiten de manera desleal con los europeos.
Claro.
Es que es muy claro. Es decir, por poner un ejemplo para los oyentes, Europa ha prohibido productos fitosanitarios o alimentación animal, que no se puede dar, no se puede alimentar los animales en Europa con harinas cárnicas. Hay productos fitosanitarios que están prohibidos en Europa porque son venenos para el consumidor, ¿no? Estamos hablando de garantías sanitarias, seguridad sanitaria al consumidor, pero, por ejemplo, hay productos que se prohíben en Europa y se permiten en Marruecos y en Latinoamérica. Y Europa permite que ese mismo producto, un tomate o un plátano, voy a poner estos dos ejemplos, lleguen de Marruecos o lleguen de Latinoamérica y se vendan en el mercado europeo al lado del producto canario, del tomate y del plátano. Entonces, fíjense lo que está pasando. Claro, ya no hablamos de los productos de salud, que es importante, muy importante. Uh-huh. Pero si hablamos del coste, los costes laborales no son los mismos. Los costes ambientales no son los mismos. Los requisitos no son los mismos. Claro, al final el coste es mucho menor. Claro. Por poner un ejemplo claro, Europa con la ley de bienestar animal, ¿qué hizo? Oye, aumentó los sobrecostes de la ganadería. Las gallinas en Canarias de puesta de huevo, las explotaciones, tuvieron que vender sus jaulas a Marruecos porque no se permitían las jaulas esas en Canarias. Tuvieron que adaptarse a unas nuevas jaulas, nuevas instalaciones que suponen sobrecostes y suponen menos rendimiento en el mismo espacio. Porque al final lo que dijo Europa fue, bueno, tú me tenés 20 gallinas en esta jaula de X metros, solo puedes tener 10. Pero miren, Marruecos compró las jaulas, tiene las 20 gallinas en el mismo espacio, las alimenta con productos que no se puede alimentar en Canarias porque está prohibido para la salud del consumidor, pero el huevo compite en el mismo lineal. Y repito, ya no hablamos de los costes salariales, la seguridad ambiental, los impuestos al plástico.
Oiga, señor Quintero, ¿y no sería más sencillo exigirle a estos países terceros lo mismo que se exige a los productores europeos? Entonces sí que habría una competencia en iguales condiciones, ¿no? Es decir, oye, si aquí no permitimos este producto, primero porque es malo para la salud, ¿qué sentido tiene que los que importemos de fuera sí los tengan? Porque nos va a afectar a la salud igual y encima hace una competencia desleal con los productos nuestros. ¿No sería más sencillo decir, no, ustedes tienen estas mismas exigencias que el agricultor europeo?
Efectivamente. Roberto, acabas de hacer el análisis más sensato. Seguro que cualquier oyente diría, ay, pero no es así, debería ser así. Efectivamente. Se llama cláusulas espejo y está en el reglamento normativo de la Unión Europea. Pero no lo aplica con terceros países. Es algo tan obvio, ¿verdad? Oye, si tú me enseñas aquí unas cosas, los productos que aquí se venden deberían tener los mismos. Y ustedes imagínense que aquí un coche que viene de Brasil, que el límite de velocidad está en 220 kilómetros por hora, si tú eres brasileño, va por la autopista a 220 y dice, ay, perdona, yo a ti no te puedo multar porque tu normativa en Brasil dice que puedes ir a 220. Y como eres de fuera, pues puedes ir. Y el de aquí al lado a 120. Y ¿por qué yo? Bueno, es un símil, perdonen el ejemplo, pero lo que está pasando con el sector primario.
Pero es perfectamente descriptivo. Bueno, pues, hombre, visto esto, lo normal efectivamente es que por lo menos se compense de alguna manera y que esas cláusulas espejos se aplicasen. Eso sería lo ideal. Claro, también es verdad, señor Quintero, si nos ponemos así, que si esas cláusulas se aplican, de alguna manera hay ayudas que reciben los productos europeos y que no recibe la competencia, que entonces ya no se justificarían tanto, ¿no? En algunos aspectos, no sé si este el posee concretamente.
Efectivamente, pero estamos de acuerdo todos, y los agricultores y los ganaderos, sí. ¿Cierto? Que estamos de acuerdo que es evidente que Europa tiene que hacer dos cosas. O obligar y cumplir las cláusulas de espejos y a lo mejor no habría tanto que aumentar y actualizar la ficha financiera, es decir, no habría que compensar tanto, ¿cierto? O si no haces esto, tienes que compensar para poder competir, porque lo que está haciendo Europa es, desgraciadamente, que se abandone el campo europeo, y ya no solo el canario. Hay que recordar las manifestaciones en febrero y marzo de este mismo año de toda la agricultura europea. ¿Se acuerdan que colapsaron autopistas, claro, ciudades? Sí, sí. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque Europa está diciendo, oye, lo que no podemos en los agricultores y ganaderos cumplir una exigencia que los demás no cumplen. Claro. O tiene que compensar, o tiene usted que cumplir las cláusulas de espejos. Pero si no, ha sido la moneda de cambio de la agricultura para acuerdos comerciales de otro tipo. Bueno, y al final, claro, evidentemente, cuando Europa dice del campo a la mesa, el otro día lo llamaron todas las regiones ultraperiféricas, la hipocresía de Europa. Usted dice, kilómetro cero, del campo a la mesa, ¿qué dice usted? Medio ambiente, menos residuos, menos huella de carbono, ¿no? Usted imagínese la huella de carbono que puede tener un producto que viene de Argentina.
Sí, claro, ¿no? Claro, efectivamente.
Entonces, el plátano que viene de Europa mismo.
Nos dice, mire, le traslado una reflexión que hace un oyente, Felipe, dice, ¿y la culpa no será nuestra que compramos esos productos que no cumplen la normativa? O sea, que no hacen esta cláusula espejo. Claro, nosotros sabemos cuándo realmente un producto es de fuera o no, de dónde procede en todo momento.
Debería tenerlo, sí. Es obligado la trazabilidad del producto. Y como dice Felipe, entiendo que el compañero que pregunta, deberíamos nosotros mirar más de dónde vienen los productos. Por dos cuestiones. Una sanitaria, porque en Europa la garantía sanitaria es la mejor, la mayor del mundo para el consumidor. Y la otra, por conciencia de que si no compramos los productos local, al final desaparece el agricultor, el ganadero, el pescador, desaparecen los paisajes que genera, desaparece el mundo rural y estaremos comprando todo de fuera. Y habrá que plantearse si es lo más sano, si es lo más adecuado y si al final lo estaremos haciendo un daño, que estoy completamente seguro, a la biodiversidad y al medio ambiente de nuestras islas, sin duda.
Pues efectivamente. Pues, señor Quintero, no tenemos tiempo para más. Espero que la próxima vez que hablemos siga tan optimista después de haber continuado negociando con Europa estas ayudas del POSEI y estas cláusulas espejo, dos de los asuntos que más preocupan al sector primario. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cáncer de mama, la prevención lo es todo. Tómatela a pecho con Hospiten. En nuestro servicio de ginecología encontrarás atención experta y pruebas diagnósticas precisas. No lo dejes pasar. Recuerda autoexplorarte. Sigue tus revisiones anuales y hazte mamografías. Piensa en ti. Comienza a prevenir. Hospiten.com.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro. El espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 7 de noviembre, filete de añejo a 11,95 y detergente Colón a 4,89. Recuerda, solo hasta el 7 de noviembre. Hiperdina, los mejores precios.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Pues aquí seguimos, en esta iniciativa de Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas, que nos trae en esta ocasión a la isla del Hierro. Y aquí estamos fantásticamente, oigan, frente a la Iglesia de la Concepción, en plena plaza de Valverde, con el presidente del Cabildo del Hierro, ya Alpidio Armas, que nos acompaña. ¿Qué tal, señor Armas? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días. Encantado de estar con ustedes aquí, bienvenidos y trataremos de hacerle la estancia en el Hierro lo más agradable posible.
Ya lo están haciendo, venir al Hierro siempre es una alegría y la hospitalidad de su gente, pues la verdad es que es muy, muy, muy especial. Nos sentimos comodísimos. Bueno, yo creo que nos quedamos aquí ya, ¿eh?
Bien,
señor Almas.
Perfecto.
Va a ir haciendo un huequito.
Aquí le hacemos un hueco.
Va a ir haciendo un huequito.
Hay unas chiquititas, pero para unas pocas personas más, ahí, sobre todo cuando es buena gente.
Señor Armas, empiezo preguntándole por uno de los temas de más actualidad que ha saltado en las últimas horas, lo que se ha dado en llamar el céntimo forestal, que en realidad son 2 céntimos que se aplicarían al precio del combustible. Mire, esto es un impuesto que aplicarían los cabildos o se beneficiarían los cabildos de la gasolina, y ya le digo que la cosa ahora mismo está 2-4, porque Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y La Palma lo rechazan. Tenerife y Gran Canaria apoyan el céntimo forestal. ¿En qué grupo lo pongo a usted?
Bueno, vamos a ver, yo tendré que verlo con más detenimiento. Yo lo que he dicho a una petición de opinión ayer es que inicialmente me parece positivo esa idea, pero hay que verlo, hay que ver la letra pequeña y concretarlo. Si estamos hablando de que supone una mayor carga fiscal, un aumento en el precio de los combustibles, yo estoy en desacuerdo. Si de lo que estamos hablando es de que ya lo que cobran los cabildos, un porcentaje, 2 céntimos del impuesto a los combustibles, va directamente y con carácter finalista para temas forestales y para temas medioambientales, estaría de acuerdo. Por lo tanto, no hay que ver la letra pequeña y hay que ver, porque lo desconozco. Ayer salió esa idea y no sé exactamente cómo va la
suma. Yo, por lo menos por lo que vamos leyendo, lo que pretende el Gobierno de Canarias es un recargo de hasta 2 céntimos por litro de combustible que los cabildos pueden aplicar de manera voluntaria. O sea que entiendo que esto sería un recargo para el consumidor.
Pues en ese caso,
entiendo,
no. En ese caso no estoy de acuerdo, pero no se puede, en una isla el que tiene el combustible más caro de toda Canarias, no podemos, desde luego, hacer al usuario, hacerlo responsable de pagar 2 céntimos más que no tiene ningún sentido.
Hay cierta contradicción también, si precisamente las Islas Verdes están bonificadas, que se está buscando una bonificación también para Lanzarote y Fuerteventura, porque normalmente pagan el combustible más caro.
Sí.
Hombre, pues que de repente se dé esa bonificación y que al mismo tiempo se encarezca por otro lado, ¿no? Hombre, es contradictorio, ¿no?
Efectivamente. Ahora el Hierro tiene 20 céntimos que paga el Gobierno de Canarias de menos en el combustible al precio del Hierro. Y no tiene ningún sentido que el Gobierno de Canarias pague 20 céntimos por cada litro de combustible por cada litro de combustible y nosotros recargar 2 céntimos. No tiene ningún sentido. Pero yo lo que entendí, y lo que por eso digo que hay que ver con detenimiento la cuestión, es que en el impuesto que los cabildos recaudan por el combustible, 2 céntimos vayan con carácter finalista a temas medioambientales y a temas forestales. En ese caso estaríamos de acuerdo, pero no en el primero.
Bueno, pues veremos a ver si esa letra pequeña efectivamente se aclara para que pueda tomar una posición definitiva. Acabamos de hablar con el consejero de Agricultura. ¿Cómo va el sector primario aquí en el Hierro, siempre tan castigado por la lejanía y por la dificultad del transporte, señor Armas?
Bueno, con muchas dificultades. El sector primario, por definición, son la agricultura, la ganadería y la pesca, son sectores deficitarios y que necesitan de las ayudas públicas, necesitan de estímulos que tienen que venir necesariamente de Europa, del Gobierno Central y del Gobierno de Canarias, también de los cabildos insulares, incluso de los ayuntamientos. En el Hierro, un porcentaje muy significativo de las subvenciones que damos es para el sector primario. En términos generales, yo creo que tenemos una dificultad tremenda con la cuestión de la piña. La piña tropical es un elemento diferenciador y que hace isla por su singularidad y por su calidad también. Y tenemos dificultades en el tema de la contaminación de los suelos y también la contaminación de los plantones de piña tropical. Y estamos juntamente, no es nuevo, estamos juntamente con el Gobierno de Canarias, con el anterior Gobierno de Canarias también, y hace 3 legislaturas que estamos tratando de ver el problema. No es fácil de abordar, pero estamos en ello. El tema del plátano, pues estamos integrados dentro de la política general del plátano de Canarias, que también hay dificultades, precisamente por la ausencia o por las pocas ayudas de Europa o cómo se distribuyen esas ayudas europeas entre unos y otros. y después pues el resto de productos, pues hay productos que también nos definen como isla, los higos pasados, la almendra, el vino, pues bueno, todo esto está razonablemente caminando bien, puede ir sin duda, y en eso estamos también trabajando muchísimo mejor, pero no podemos, el Hierro no puede renunciar a su sector primario, tiene que hacer los esfuerzos necesarios para que el sector primario camine. Es lo que nos diferencia del resto de islas y es lo que también la gente que viene a hacer turismo aprecia, la calidad de los productos que tenemos y cómo está estructurada la isla. También estamos hablando de paisajes, estamos hablando de consumir unos productos muy diferenciados, singularmente diferentes al resto de Canarias, al resto de comunidades, y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo para mantenerlo y mejorarlo.
Sí, ha nombrado algunos productos. La piña les estaba diferenciando.
Sí, absolutamente. Llegamos a producir el 85% de la piña tropical que se producía en Europa. Hay que decir que en Canarias no se permite la entrada de piña tropical de terceros países, y esto hace que la piña tropical ni siquiera fuera necesario ir a la península a venderla. Se vende todo en Canarias y tiene que hay que poner eso en la mesa, que tiene unas características organolépticas muy diferentes a la piña tropical que viene de Costa Rica.
Mucho más sabrosa.
Efectivamente. Mucho más sabrosa, tiene mucho más fuerte sabor, y esto hace que nuestra piña sea muy apreciada. Lo que pasa es que, bueno, tenemos esa dificultad, utilización de productos que ya no están permitidos por normas europeas, y no se ha encontrado alternativa a estos productos, y por otro lado la contaminación del suelo, que también es un elemento que hay que ir manejando, a ver cómo se resuelve ese problema.
Caminando, cuando llegamos ayer por las calles de Valverde, nos cruzamos con varios grupos de chicos, chicos de color, que intuimos inmediatamente que eran pues procedentes de embarcaciones, de pateras que han acogido aquí. A mí me pareció de entrada la cara positiva, ¿no?, de este drama migratorio del que el Hierro está siendo testigo principal, que aquí llegan muchos cayucos, porque me di cuenta ahí, bueno, pues esta hospitalidad que nosotros hemos recibido, cómo la están llevando también estos jóvenes. ¿A cuántos se están acogiendo aquí ahora mismo?
Bueno, pues me gustaría saberlo, porque es una información que tiene el Gobierno de Canarias que habitualmente no nos traslada a nosotros, incluso cuando lo solicitamos. Parece que hay una...
Pero no lo saben en un sitio además tan pequeño, ¿no?
No, habría que contarlos uno a uno, pero el problema es que llegan 4, 6, 8 y se derivan, y no nos dicen cuántos se derivan, y al final resulta que no sabemos exactamente el número que tenemos. Yo intuyo que es en torno a 300, 350, 300, por ahí. Esto es un número significativamente mayor de lo que el Hierro puede manejar. Nosotros, como sociedad, queremos actuar de la manera que nos está encomendado, que es posibilitar, en primer término, enseñar un idioma a esta gente, y después posibilitar itinerarios formativos que lleven, claro, finalmente a una posibilidad laboral con esa formación de la gente que viene y que se va a quedar con nosotros. El hecho de ser menor hasta que no se cumpla 18 años, pues significa que tiene que estar acogido por la comunidad autónoma en la ley actual. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, antes se ha dicho, el Hierro tiene en sus venas el carácter inmigrante de toda su gente. El que no ha sido inmigrante lo ha sido sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus primos, que están particularmente en Venezuela, también antes en Cuba, en Argentina, en otros países. Pero esto hace que el Hierro tenga una aproximación al fenómeno migratorio actual muy diferente, creo yo, al resto de islas. Si hay algo que destacar de cómo se está abordando esto en el Hierro es la solidaridad y la empatía, e incluso la amabilidad y cariño con la que se está acogiendo a esta gente. Hay un número indeterminado de gente voluntaria organizada en torno al Corazón Naranja, que es una organización creada ex profeso para este tema, y que está siendo reconocida. Ahora, en fin, se le ha dado no sé cuántos reconocimientos. El próximo será el premio Jerónimo Saavedra a la solidaridad y a los valores democráticos. Esto quiere decir que en términos generales el Hierro ve en fin, con cariño y con empatía, como digo, el fenómeno migratorio, particularmente el juvenil.
Pero claro, usted demanda ayuda material, dada la situación en la que se encuentra. Además, esta isla, como digo, como vigía, como punto de llegada de muchísimas de estas embarcaciones. ¿Qué sería ahora mismo los que necesitarían para poder ayudar, prestar una primera ayuda a estas embarcaciones que van llegando? ¿O es suficiente, por lo menos, para esa primera ayuda lo que tienen ahora mismo?
Hay que diferenciar la llegada de inmigrantes adultos de la llegada de inmigrantes menores. En la llegada de inmigrantes adultos, yo creo que está el proceso sistematizado, protocolizado e integrado en la sociedad reña, de tal manera que los adultos llegan, ya se sabe cuándo hay que ir a buscarlos, cómo se desembarca, la primera atención en el muelle de la Restinga, tanto sanitaria, en fin, higiénica y demás, pues se derivan al hospital los que vengan en malas condiciones, y el resto se lleva al CATE de San Andrés, el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes de San Andrés. Y esto es una cuestión circunstancial, puede tardar en torno a 24 horas y se derivan finalmente a Tenerife una vez que son filiados. Esto de ahí pues parten para Europa y esto en adultos no hay ningún problema, es todo lo contrario. Yo creo que están dando trabajo a mucha gente en la isla y bueno, y está generando economía en la isla también. En términos de menores no acompañados, bueno, pues yo lo que demando básicamente, próximamente tendremos una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, la FECAI, para hablar de, entre otras cosas, de temas de inmigración. Lo que yo le he dicho al presidente del Gobierno y lo que le digo al presidente de Canarias es que lo que se pide por parte del Gobierno de Canarias al Gobierno central, que es la derivación de los menores, hay en torno a 5.000 menores en la comunidad autónoma canaria, también mucho, muy superior a lo que quizás la comunidad canaria puede gestionar, pues que se haga lo mismo con el Hierro. Yo demando claridad. Yo demando criterios claros respecto a el número de migrantes que tiene que tener cada una de las islas y cuáles son los criterios para derivar a una o a otra isla menos me importa menos, aunque los herreños estemos soportando de alguna forma pues algunas cosas respecto a inmigración, la ayudamos económicamente en cuestiones de mejorar instalaciones y lo que se nos piden respecto a inmigración, pero no es el problema el tema del dinero, sí es el problema la claridad, porque nos sentimos, no puede ser que el Hierro tenga en torno a 300 inmigrantes y haya otras islas que tengan una docena.
Claro, la proporción
no puede ser, claro, entonces tiene que haber un criterio. Si es un criterio poblacional, es un criterio de superficie, es un criterio de recursos, pero eso hay que ponerlo sobre la mesa y que cada uno sepa a lo que tiene obligación de atender, ¿no?
Hombre, si él me dice que ni siquiera han dado el número de personas que proceden y que están ahora mismo aquí, pues mal empezamos, ¿no?, para quitar esa transparencia. Bueno, y hablando de otras cosas, señor Armas, que 2025 es año de bajada y esto es una fiesta en la Isla del Hierro, bueno, la mayor, sí. Cada 4 años, en este caso, además coincide con la de La Palma, que esto ocurre cada 20. O sea, esto no pasaba desde 2005 y ya me imagino que todo preparado, porque claro, es la vuelta de muchísima gente a la Isla del Hierro para esas fechas, gente que viene de aquí, de la isla, que está en otra isla, y gente que viene a disfrutar también con ustedes, o sea que tendrán que preparar una acogida ahí importante. No sé cómo estarán distribuyéndose.
Bueno, pues es verdad que la preparación de la bajada lleva un tiempo y lleva un recurso importantes para hacerlo bien. Hay que atender muchísimas cosas al mismo tiempo y hacerlo todas bien. Desde el darle de comer a la gente, que no es menor, me refiero, ahí va a haber a duplicarse la población de la isla, claro, o triplicarse la población de la isla, y esto exige también medios diferentes a los habituales para dar de comer a la isla, el alojamiento. Todo eso hay que coordinarlo.
¿Las conexiones le han dicho si las van a aumentar en esa época?
Sí, las conexiones ahora mismo no va a haber dificultad, según tengo... Bueno. En fin, hemos acordado con las navieras y también con Vinter particularmente y con las otras operadores que vienen al Hierro. Por lo tanto, esto será demanda. Si hay demanda de vuelos, habrá vuelos, y si hay demanda de barcos, habrá barcos. Se pondrá conforme a demanda, y por lo tanto eso no será la dificultad. La dificultad fundamental va a ser el alojamiento.
El alojamiento, claro.
Ahora mismo conseguir una cama para la bajada de julio próximo es difícil. Y bueno, y evidentemente cuando la demanda es mayor que la oferta, pues los precios evidentemente suben.
Lógicamente.
Todo el mercado y la cosa es así, ¿no? A nosotros lo que nos concierne es tratar de buscar alojamiento para la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, para la Protección Civil, solucionar el alojamiento de esta gente, porque sin esta gente difícilmente puede haber bajada. Tenemos que tener una atención social y sanitaria, tenemos que tener unos cuerpos y fuerzas de seguridad que nos garanticen el tema, y bueno, coincide con verano, que también es una época difícil en cuanto a la gestión de la vigilancia forestal para que no haya incendios, y todo esto complica muchísimo el asunto. Pero bueno, ya tenemos experiencia, hemos hecho una bajada ya que salió, pues yo creo que bastante bien, la bajada del 13, y tenemos gente muy implicada. Hemos creado una oficina de la bajada por primera vez, en la cual pues va a haber un número determinado de personas pendientes solo y exclusivamente de la bajada, para gestionar todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, es lo que al cabildo corresponde, que es planes de seguridad, planes de tráfico, la cuestión del camino de la Virgen, la provisión de agua, y poco más es lo que le corresponde al cabildo. En eso estamos empeñados, y en eso vamos a hacerlo con toda seguridad bien.
Bueno, pues me alegra oír eso, porque son muchísimas las personas que no se quieren perder esa bajada, que no deberían perdérsela. Por otro lado, los que hemos podido disfrutar de una bajada de la Virgen aquí en el Hierro, damos fe de que es algo muy, muy especial. Pues señor Armas, seguiremos hablando, tendremos tiempo de hablar de esta y otras cuestiones. Muchas gracias.
Un placer, aquí estamos.
Un saludo.
Gracias.
En COPE Canarias, Roberto González.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre: la irlandesa, creando pasiones.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Sí. Seguimos isla por isla recorriendo en esta ocasión la del Hierro con la selección musical de Daniel Pinelo. Bueno, oye,
este es el disco de Taburiento de los 40 años y la canción dedicada a Valentina de la Sabinosa.
Ah, bueno, mira, claro. Ahí está.
La traducción un poquito larguita.
Sí, bien bonita. Oye, ¿cómo va el atasco, concretamente el de la autopista del norte, el de la TC5 en Tenerife?
Se ha solucionado el incidente, el accidente en sí en la cabecera, en el porte suelo, ya está retirado el vehículo, pero todavía siguen las colas, como te decía, ese efecto acordeón, y ya llegan a Santa Úrsula.
O sea, siguen las colas, colas por el momento siguen todavía, ¿no?
Va para largo, ya lo decíamos esta mañana, que tenía pinta de que hoy iba a ser uno de los días más caóticos de los últimos meses, sin duda, en la autopista del norte, y sí.
Bueno, pues si puede coger un desvío ahora, entrar en una cafetería o en una gasolinera, yo le aconsejo que lo haga, que trate de descansar un poco, si es posible, y si puede retrasar las citas que tengan esta mañana. Oye, y que a lo mejor se tome un bocadillito con el producto más fresco que encuentre, y el que más va a encontrar es el que está recién hecho y recién cortado aquí, el kilómetro cero, el producto de Montesano, que tarda menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano elaborado en Canarias diariamente, Montesano más cerca y más fresco.
Oye, nos dice, por cierto, Raquel, la que llevábamos antes, que hace 10 minutos acaba de aparcar. Salió a las 6:50, dos horas.
Que iba al hospital, ¿verdad?
2 horas del Cantillo en Tacoronte, tremendo, hasta el hospital.
Tremendo, 2 horas. O sea, ya son miles de personas las que tardan a diario horas y horas en llegar, pero hoy es un día especialmente malo. Seguiremos atentos a ese atasco y a otras noticias.